Un café con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción, mañana agitada, vamos a ver cómo nos la cuenta nuestra compañera Antía Díaz, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues la noticia hasta ahora, sin duda, es la dimisión de Carlos Mazón, que deja la presidencia de la Generalitat, no convoca elecciones y carga contra el gobierno en su despedida. Ha asegurado que sus responsabilidades en la gestión de la Dana de Valencia y los errores que cometió pasarían, por un lado, por no haber acudido a Utiel cuando en esa zona ya se estaban produciendo problemas, a pesar, dice, de que las alertas no llegaron, como defiende la Agencia Estatal de Meteorología. También ha hablado de otros errores, entre ellos no solicitar el estado de emergencia nacional. Dice que no lo hizo porque el gobierno le aseguró que esto no supondría ni más ayudas materiales ni tampoco más efectivos, más medios personales. Ha arremetido contra el gobierno en su despedida y ha insistido en que había pensado en dimitir en otras ocasiones, que si no lo hizo fue porque pensó que desde esa atalaya podría explicar mejor lo ocurrido y además contribuir a la reconstrucción de Valencia, pero ya no puede más.
Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que me llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete, y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron. Ni siquiera en los días posteriores a la tragedia, cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Ha mencionado a la mayoría en su comunidad autónoma, esa mayoría que suman el Partido Popular y Vox. Ahora el Partido Popular valenciano tendrá que negociar con Vox un presidente interino para agotar la legislatura. El candidato tendría que tener un escaño en las Cortes Valencianas. Esta condición la cumple el secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. La comparecencia de Mazón ha coincidido con la llegada a los juzgados de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana y que está citada como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana. Tiene que ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación. Su llegada se ha producido en medio de una gran expectación. No ha hecho ninguna declaración ante los periodistas y con un gran despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil. Entre otras cuestiones, la jueza le ha pedido que entregue el ticket del parking del restaurante en el que comieron ambos, precisamente para tratar de determinar el periodo horario en el que se produjo esa comida y la salida de Mazón de la zona antes de su llegada unas horas después al centro de mando de emergencias en Valencia. Bueno, pues es sin duda la noticia de la mañana. Hay otros titulares destacados aquí en Galicia. Ha sido ingresado en el hospital el joven detenido en Ribeira por una supuesta agresión con arma blanca a su padre. Ocurría este fin de semana. El padre de este joven está ingresado también en el hospital debido a las heridas producidas presuntamente por su hijo. Bueno, pues el joven detenido está ingresado en el hospital, según han apuntado fuentes judiciales del Tribunal de Instancia Plaza 1, que investiga los hechos. Todavía no ha recibido el atestado policial, por lo que es probable que finalmente no pase este lunes a disposición judicial. Los hechos ocurrieron el sábado a mediodía en el núcleo de Bixán, en la parroquia de Carreira, cuando en el marco de una discusión que se inició en el interior de la casa, el joven habría atacado a su progenitor con un arma blanca en plena calle. El padre fue evacuado primero al Hospital do Barbanza y a continuación al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde permanece ingresado. Es uno de los puntos del día también la presencia todavía en la UCI, en el CHUAC, de dos de los heridos tras chocar dos vehículos en Carballo. Según han confirmado fuentes hospitalarias, dos de las seis personas que resultaron heridas tras colisionar dos coches en Carballo este sábado continúan ingresadas en la UCI en A Coruña y otra persona ha sido dada de alta. El accidente tuvo lugar sobre las 8 de la tarde. Se recibió el aviso a través de un smartphone. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos coches en la AC-418 a la altura de Goyans. Se activó un operativo con urgencias sanitarias, los bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local y efectivos de Protección Civil. También se movilizaron varias ambulancias. Fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas, dos en uno de los vehículos y tres en el otro. Cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Materno Infantil Teresa Herrera. Y para terminar, en esta intensa mañana, como decía Seba, de actualidad, el Tribunal Supremo ha propuesto juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Les atribuye el magistrado Leopoldo Puente delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en la investigación sobre la compra de material sanitario.
Volveremos a las 11 en punto. Antía, gracias. Estamos en Radio Voz. Son las 16 con Antía Díaz. Abrimos nuestro tiempo para dedicárselo al personaje que entendemos que hoy tiene mucho que contar.
Un café con Eva. Con Eva Millán. De lunes a viernes. De 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte. Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de...
Bueno, seguro que eso se portas también quiere tener un millón de amigos, entre otras cosas, porque están realizando unas actividades, yo creo que preciosas. Y además es el día ideal para contar con él como personaje del día, porque hay muchas noticias que están relacionadas con su sector. Él es director de Discar Lux. Es una empresa cárnica, además, especializada en carnes gallegas. Dicen que tiene el mayor número de lomos de vacuno mayor madurando en el mundo, cerca de 9.000. Vamos a saludarles. José, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Buenos días, en castellano o en gallego, ¿cómo prefieren?
Pues si quieres seguimos en galego, parece ye.
Pues en galego, casi mejor, sí, casi mejor en galego. Pues qué canción más bonita, por cierto, qué canción más bonita.
Hombre, preciosa. Y decíamos que vos tenés seguro que también quiere tener un millón de amigos, ¿verdad?
Bueno, no, dice no falta de momento, porque yo creo que siendo boa persona en el mundo, creo que se teñen amigos a raudales.
Sí, he vendo las fotografías de cómo fueron esas jornadas, más todavía, ¿verdad?
Bueno, pues sí, a verdad que unhas xornadas interesantes. Primeira foi a primeira convocatoria. Agora veñen outras dúas ou tres convocatorias máis. A primeira sempre para pulir defectos, non? Sempre para pulir defectos, pero pensamos temos clarísimo que hai unha intención provocada de que haixa en Galicia un repunte, xa que vamos con esa línea ascendente de parrilleiros, de consumo de carne roxa, de consumo de carne bella, sobre todo a nosa, que haya xa ese despunte convocando a parrilleiros de toda España, co fin de misturar un pouco as técnicas e outras cousas máis, vamos, pero seguimos falando agora deste tema.
Totalmente. Vemos que está vostede pues en una das fotografías diante dunhas pezas que son espectaculares, ¿eh?
Sí, bueno, a intención, é verdad que cando se preparan estas xornadas sempre estamos buscando algunhas pezas un pouco máis especiales da conta, porque, bueno, pues tamén se trata de esa exposición ante o público, pero sí que a intención das primeiras xornadas foi a exposición de unha serie de carnes diferentes de diferentes lugares, e a segunda xornada que se está preparando, que son para finais de noviembre, o que vamos a facer é unha degustación como temática da carne bella de máis de 12 anos. Vamos a facer unha xornada seguramente enfocadas a isto, para que poidase falar de por que do color amarelo destas vacas, por que tamén hai en outros lugares de Europa ese color amarelo na grasa, que tamén existe algunha vaca bella fora de Galicia e fora de Portugal. Por tanto, para finales, para estas xornadas que veñen próximamente, onde vai vir unha estrella invitada de España e outra estrella invitada de Galicia, vamos a degustar intentar degustar esas tres carnes tan potentes que temos en Europa, que son a galega, a portuguesa e a de Alemania, a Simmental, que tamén teñen unha cabaña importante de vacún bello, sabes?
Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que é un tema espectacular en este momento, imagino que máis, non? Vemos que vaca e ternera duplican precios en 6 anos. Isto figura xustamente na Voz de Galicia, pero claro, que non duplica precios, non? En estos últimos anos.
Que bueno, producto que se mantén. Sí, sí. A ver, o primeiro é que por falta de alimentos, está claro que estamos recortando en todo tipo, por motivos varios, porque hai moitas, digamos que hai moitos motivos por os que as cabañas de gando, non só de vacuno, senón de vacuno, de ovino, de bovino, de porcino, etcétera, están baixando cabaña por moitos motivos. Primeiro, porque os costes incrementáronse moitísimo, os carburantes moitísimo, todo isto repercute en todas estas cousas, e despois que, obviamente, a confortabilidade que ten ahora mismo a xente é diferente a fai 30 ou 40 anos, a xente para estar no campo ou para vivir no campo precisa de algo máis. Entón está moi complicado manter esta cabaña que tiñamos, e claro, ao non haber cabaña e haber máis demanda, porque somos máis no mundo vivindo, haber máis demanda, os precios teñen que subir. É verdad que subiu doble. A nós moitas veces acusarnos incluso de haber provocado un pouco a subida da vaca. Eu estou encantadísimo que me digan iso, porque iso son divisas para o noso povo, son cartos para os nosos paisanos, porque facían falta que a xente que consume esta carne tan especial que ten Galicia non nos tomaran o pelo, como fai 30 ou 40 anos que viñan aquí a levantarnos as vacas e pagámonos 4 pesos. Ahora mismo, a vaca galega é a máis cara do mundo, por algún motivo, desde logo, porque é a mellor do mundo, e por iso estamos orgullosísimos de que se pague caro, e é un artículo de luxo, porque vamos a pagar 1000 euros por caviar ou por trufa e non por un animal tan único no mundo como é a vaca galega, con un formato único no mundo de cría e de desarrollo. Min é un orgullo absoluto.
Claro, totalmente. Bueno, e de feito, con este tipo de citas se pon de manifiesto a importancia e a fortaleza que ten este sector en Galicia. Como chegou vostede a él?
Pois mira, eche de casualidade, porque eu realmente estaba dedicado á hostalería, e bueno, pois en un momento dado un primo meu me presentou a un comerciante de vacún tamén, pois fixeron unha proposta, metínme, gustoume e lanceime. A verdade que é un mundo atractivísimo, tiña todas as, digamos, tiña todos os ingredientes para atraerme, xa que era muy vinculado a Galicia, muy vinculado a rural, muy vinculado a comercio. Me encantaba intentar desarrollar algo relacionado con la tierra y, bueno, pues gracias a Dios, de momento fomos bien, vamos bien, espero que sigamos siendo bien, que sobre todo este sector vacuno de Galicia pueda recuperar un poco o que está perdido.
Bueno, totalmente. Fíjese que ademais estes días decía, caramba, pues teño que preguntarle a noso convidado cantidade de cousas que forman parte da actualidade, como algo que non sei se lles afecta directamente a dermatose nodular contagiosa. Como ven isto dende a propia entidade?
Bueno, nós de momentos o que sí vemos é que está bastante controlada, que se tomaron as medidas adecuadas hasta hoxe dunha maneira proporcionada, digamos, porque o que non se pode cerrar o mercado ou facer un auténtico capazo de todo, pero ahora mismo eu creo que fixeron moi ben en capar os animais de fora, en cerrar varias feiras durante unha semana ou dúas e ver cal é a evolución, non? Porque non se pode tampouco broucar no sector dunha maneira tan forte como pasou en outras, home, falando obviamente cando se fala de unha crisis humanitaria xe diferente, mas cando ten unha crisis gandeira, eu penso que hai que tomar as cousas como se han tomado agora, despacio, con criterio, con cabeza, ver a evolución. De momento parece que vai todo bastante mellor, e se temos un pouco de sorte, eu creo que isto está descartado a corto plazo.
Claro, ademais hai que tranquilizar os consumidores porque non existe ningún tipo de problema ni de contagio, ni de nada parecido, pero supoño que vostedes, que ademais dende o 2005, que hai que contarlo, con Carlos Ronda, José Portas, pois nace Discarluz, e lles dou datos aos ointes de como traballan. Fíxense vostedes, pois é o distribuidor de carnes de vacún máis importante de España, con especial atención pois eso, as procedentes de Galicia e Centro Europa. Sirven a 4.000 restaurantes e cada semana dan salida a 1.600 lomos. No 2026 hai moitas novidades, verdad?
Bueno, pois sí, en principio nos fixemos unha instalación fai 20 anos, fai un ano e medio fixemos outra instalación porque estábamos un pouco apretados, pero démonos conta de que as dúas instalacións non son casi compatibles por un tema de eficiencia, e xa estamos coa única instalación que vai quedar no futuro, que vai estar inaugurada, se Dios quere, para setembro de 2026. Xa estamos en obra, 8.500 metros cuadrados da nave seguramente máis importante, máis tecnolóxica, de vacún maior madurando no mundo. Para min, seguro, porque non encontramos outra similar. Vai ser unha nave innovadora, donde vai ser unha experiencia visitala, donde vas a ter unha capacidade de aprendizaxe, de docencia importante, e con moitas sorpresas, porque tamén lle queremos dar un aire tecnolóxico novo, donde calquera que entre vai salir sorprendido por varias cousas que xa se contarán cando suceda. En setembro de 2026, se Dios quere, inauguramos este gran espacio, este transatlántico da carne.
Qué maravilla. Bueno, a verdade é que unha nave de 2.500 metros cuadrados, con un crecimento importante, e en restaurantes en donde, pois non sei agora como está a situación, pero hai tempo, pois había esa controversia de que se vendía isto de tenreira galega, e que pois faltaba o mellor ese carné de identidade, non? Neste momento teñen todo moitísimo máis controlado, supoño, non?
Bueno, eso es un tema, ese debate, difícil. Creo que un debate muy difícil, muy comprometido, además muy, digamos que complejo en cuanto a efectividad de lo que se intentó hacer. Yo, para mí, creo que no se están haciendo de todo bien las cosas, por lo tanto requeriría de una xuntanza importante de todos los sectores que teñen comercio é algo que ver cogando maior, cogando vacún de calidade, porque despois sabemos que tamén temos outro gando vacún que vai á industria, pero o gando vacún de calidade sí que requeriría de ter unha xuntanza importante, falar del e desarrollar en Galicia cos afectados, digamos, os profesionais deste sector son os que teñen que falar disto. Ahora mismo, eu creo que esta cabaña mínima que temos baixo as denominación de orixe, digamos, de vaca galega, pois non está funcionando ben, non está funcionando ben de ninguna maneira. A de terneira seguramente sí, pero a de vaca non. Non por algún motivo que non desconhecemos, pero penso que hai que mellorar isto, porque se está vendendo vaca galega, se está vendendo vacún galego, pero se está vendendo como se facía fai 30 anos, sin esa identidade que podería ter, e non sabemos por que non teñen e por que non aparecen esos logos que tenía que aparecer.
Bueno, pues agradecemos esa sinceridad. Ademais, José, temos ainda outra cuestión para falar con vostede, que é como lle gusta pues que a preparen. Imagino que debe ser bastante complicado convidalo a vostede a un bo producto, porque o detectará como catador en segundos, ¿no?
De que tamén é un sector complicado detectar. Sí. Pasa como viño, o sea, o viño realmente pode se acercar, pero nunca acertar, nin poñer a mano lume sobre un poquito de verdade, que hai uns matices diferentes de unhas carnes a outras, pero complicados, sobre todo porque se todo se fixera igual, pero a veces un formato de parrilla non é co outro, unha carne que este máis pasada é diferente a outra, unha mesma chuleta dun mismo lomo seguramente pode ser diferente, feitas de dúas maneiras diferentes, o sea, é bastante complexo o tema de acertar, pero bueno, efectivamente os que temos xa quilómetros e quilómetros, pois temos unha ventaxa sobre os demais. Pero o que importante é que a carne este boa, que a carne sea bella, unha carne boa, bella, ben feita, non este demasiado pasada, iso seguro que chega a bon porto sempre.
Seguro que sí, que non este demasiado pasada, digo vostede, ¿no?
Bueno,
eso de que se xa como unha sola de zapato, sí. Como que no.
Bueno, pues non lle favorece nada a carne, obviamente cada un coma carne como máis lle guste, máis lle apetece, eso está claro, pero a carne non lle favorece estar moi feita porque perde a xugosidade.
Bueno, pues a verdade é que toda unha vida, toda unha cita, decía que todavía quedan moitas para os vindeiros días, das que estaremos tamén pendentes, porque sí que é importante un sector que cobra moitísimo protagonismo, non só en este momento, en todos. Está pois aí toda a actividade do día 27 con bueno, pois unha especie de exhibición en Sanxenxo, non? Aí nos unimos aos vascos.
Bueno, non é en Sanxenxo, en Pontevedra, é no Café Varela, no Churrasquería Varela, de Pepe Vieira, e aí sí que é verdade que vanse xuntar un parrilleiro de Sanxenxo, que ben sona, caramba, un parrilleiro de Sanxenxo bastante importante, Luis do Axador Xesteira, e sí, o gran e mítico Julián de Tolosa, de Tolosa, precisamente, un guipuzcoano importante, creo que un dos grandes do sector deste país. Unha casa onde hai unha peregrinaxe anual desde fai máis de 40 ou 50 anos, peregrinaxe europeo para vir a probar as súas carnes. Polo tanto, non é cuestión de que un sea mellor ou peor, sino cuestión de mestizar as técnicas de cada un. É dicir, creo que todos temos algo que aprender dos demais, e é importante que estes dous señores se poñan manos á obra diante da parrilla. Eu aso con carbón, eu aso con leña, eu fago así, eu fago asado, a min gostan así, a min gostan asado, asal antes ou asal despois. Pero é importante que eles, sobre todo, tomen nota do de enfrente e digan, gustoume máis ou gustoume menos, vou avanzar. Porque isto, al final, é un tema de avanzar en formatos de perfección, digamos.
Sí. Bueno, pois agradecemos este café moito demais, porque estes días hai moitísima actualidade que ten que ver co seu día a día, pero queríamos centrarnos pois en esa cita destacada e importante. Saben vostedes que xa para o 2026 haberá moitísimas novidades en torno a todo o que se refire a esas primeiras xornadas de carne de Pontevedra, con esa churrasquería Varela e Discarlux, que nos compartían hoxe este café con nos. Moitísimas gracias por estar en Radio Voz, Xosé Portas, que saia todo moi ben nos vindeiros meses. E nada, teremos a oportunidade de seguir contando cousas.
Moitas gracias, e as reservas están abertas para ir a Churrasquería Varela ese día 27 a disfrutar disto. Gracias,
pues,
amigos.
Claro que sí. Gracias, e o día. Estamos adiós, en Radio Voz e seguimos o noso camiño, claro. You're gonna set me on fire.
Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas mano concentrado Fairy Maxi Poder, 660 mililitros, 2,75 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 euros.
Gadis, en confianza.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Más concreta, evento con soluciones en el área de los acabados para arquitectura y diseño. 6 y 7 de noviembre en la Alfândega do Porto. Más concreta, la excelencia de marcas portuguesas para profesionales.
Hay decisiones inteligentes. Como no intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ao 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para protexer o futuro digital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Un café con Eva. Con Eva Millán. De lunes a viernes. De 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Estamos en las 10:31. Enseguida llega Robert López Cajeao. Le pillamos, pues digo yo, en pleno fin de fiesta de este Halloween Samaín. Y ahora nos vamos a ir pues a otros puntos del mapa. Vamos a subir un poquito al norte. Nos vamos a ir con nuestro Pablo Mosquera para conocer un poquito de primera mano pues cómo está viviendo estos días. Hoy además tenemos un día bastante apacible en Galicia. Viajamos ya a Vigo con Hematofesti, que arranca ya a partir de mañana. Hablamos de Alzheimer Care, que tiene pues dentro del propio hospital un grupo de neurólogos, de psicólogos que trabajan en función de todo lo que los pacientes van contando. Y pacientes y enfermos, claro. Y ahora todavía nos queda por vivir alguna entrevista más con ustedes. Hablamos de la carne, del problema del sector cárnico. Tenemos a Gonzalo Alonso Abella, que está preparado para hablarnos pues de alguna cuestión relacionada con la visión. Fíjense ustedes, porque dice que quiere hablar de algo que le preocupa. Porque estamos en las pantallas más horas de las que deberíamos, eso es cierto, y que a veces cuesta encontrar la tecla, buscar la fecha o descargar la aplicación. Y dice que hay una brecha importante, que todavía hay gente que desconoce lo que es la tecnología digital. Y que 4 millones de personas mayores de 65 no utilizan nunca WhatsApp. Esto no sé si le pasa a ustedes, pero desde luego al final es uno de los elementos de comunicación más importantes. Imagínense si fuese más generalizado todavía para los mayores de 65. Seguramente tendríamos problemas menores de los que todos los días tenemos que compartir. Pero bueno, lo vamos a hablar con él, porque también nos va a contar que hay 6 millones de personas que no tienen correo electrónico. Para el resto resulta impensable que esto ocurra, pero estas cosas pasan y así es la realidad. Por eso nos gusta, con Gonzalo Alonso Abella, trabajar estos temas. Pues lo dicho, tenemos a Robert López Cajeao en este tramo de programa, tenemos a Pablo Mosquera, nos vamos a ir directamente con su carte, con su banda sonora, así que a golpe de lunes, cuando usted quiera, Pablo, arrancamos con esa lectura radiofónica.
Como casi siempre, aleluya. Al fin podremos defender lo nuestro. Esa generación de los derechos humanos, que son los derechos del ciudadano, entre los que siempre algunos hemos dicho, no son particulares, pues son patrimonio de la humanidad. Han estado en peligro y algunos no se han salvado de la maldita especulación y la contaminación del mal gusto. Cada vez que paso por delante del Pazo Sito en Santa María de Rúa y veo cómo se ha ido derrumbando, me conmueve y me indigna. qué poco nos queremos, qué salvajes somos por ignorancia y egoísmo. Viene a cuento de esos 125 bienes físicos que la Xunta de Galicia ha declarado de valor cultural para la Mariña. Y conste que faltan todavía algunos más que me he apresurado a reclamar. El nuevo catálogo para nuestra costa debe ser un salvoconducto contra la barbarie. Así veo protegido a esos castros celtas como el de San Tirso en Portocelo de Xove, donde asienta un hermoso restos del monasterio, que fue instrumento para la cristianización y al mismo tiempo la referencia visual para la navegación que costeaba o buscaba abrigo en temporales y con poca visibilidad en un pequeño puerto del norte. Proteger y recuperar los conjuntos urbanos con nuestras construcciones tradicionales, y así en mi pueblo con otros muchos, afecta a la parte histórica, que debe ser respetada por los ayuntamientos, los especuladores y esos depredadores a los que solo les importa el solar, aunque para ello deban destruir esas nuestras casas de piedra, con esas hermosas galerías, chimeneas y tejados de pizarra. Hay que proteger las hermosas fuentes, los hórreos, los cruceiros, las rectorales, las cetáreas, las carpinterías de Ribera, las plazas, los salones y esos templos viejos, pero en definitiva, que están ahí desde hace muchos años. Es en definitiva también la presencia de las huellas de nuestro pasado, que nos muestra cómo somos un pueblo viejo, pleno de orgullo y de cultura. Debemos promocionar las calles comerciales, donde asiente el pequeño establecimiento y cree un paisaje urbano donde la luz, las plantas y los cuidados en la limpieza hagan un ambiente para el paseo. El escaparatismo y esas dulcerías artesanas, o también esas tiendas de regalos y desde luego las viejas librerías. También los anticuarios o los establecimientos con tejidos tradicionales, como son esas hermosas prendas de lino de las que casi nos hemos olvidado. Desde luego también el cuidado de la costa, evitando su ocupación con esos edificios o esos chiringuitos que muchas veces hemos visto cómo desprenden olor a fritangas y que son la mayor parte de las veces toleradas para la celebración de fiestas que terminan siendo groseros botellones. Los bienes culturales deben ser mucho más que un catálogo en el que, una vez más, el papel lo aguante todo. Pero estará imponiéndose el mal gusto que se va a extender como la peor de las contaminaciones sobre esas nuestras bellezas empíricas.
Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, diré que charlame más. Hablaba en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana. La bajante lo encontraba pensando y dele fumar. cruzando el puente milonga. Acordate, hay un lugar donde la garza rezonga al lado de un manantial.
Pues menos mal que va hoy, que el clima está un poco más contenido, porque si llega a ir hace unos días, a lo mejor tenía que nadar. Robert López Cajiao está en Sevilla y allí nos vamos. Y además perdió su silla. Robert, buenos días.
Buenos días. Bueno, perder la silla, bueno, aún no. Aún me tienen aquí una sillinha, aún nos quieren bien aquí en Sevilla y aún me tienen aquí una sillinha. No como ese arzobispo ese que se fue en su día, sabes cómo es la historia, ¿no? Que se fue a Santiago y cuando quiso volver le dijeron, Nanáis de la China, era un Fonseca de estos, uno de los Fonseca. Y le dijo, Nanáis de la China, se queda usted en Santiago y no vuelva a Sevilla. Y ahí como nació la leyenda esta de bueno, el que va a Sevilla, bueno, se perdió la silla y todo este lío.
El que va a Sevilla perdió la silla, sí.
Exacto,
sí.
Pues de ahí viene, de los Fonseca, pero lo digo por si hay alguno que no lo sabe.
Alonso de Fonseca el viejo.
Exacto, pues si alguno no lo sabe, que mire ahí en la historia. Yo me sé las cosas a medias del tanto leer, porque esto Rodrigo Costoya, nuestro querido amigo, lo cuenta muy bien en sus libros.
Lo cuenta muy bien y además sí que es cierto que este Alonso de Fonseca el viejo, fíjense ustedes de dónde deriva la conversación con Robert siempre. Tenía un sobrino en Santiago de Compostela.
Eso es, justo, y que fue el que le cedió la poltrona.
Ahí sí, estamos.
Señor. Qué bueno, bueno, qué bueno.
¿Qué día tenéis en Sevilla? Porque cuando me dijiste que ibas, viendo cómo estaba sí, todo, digo,
estaba,
bueno,
estaba,
Robert por
mira,
ahí nadando.
Cuando, bueno, lógicamente esto ya estaba planeado de antes, porque al final yo venía a firmar aquí a la Feria del Libro de Sevilla el domingo, pero cuando vimos el tiempo dijimos, bueno, pues igual esto se va a suspender o... Porque el año pasado suspendieron 3 días la feria, por culpa de lo mismo, ¿eh? Es una época, claro, que aquí cuando llueve, llueve. Esto no es una broma. Y este año pues suspendieron un día, fue un día por semana. Es que por encima, el emplazamiento de la feria este año y el año pasado, que es distinta, está en los jardines de Murillo, y son unos jardines que quien no los conozca, pues son preciosos, maravillosos, pero es todo tierra. Lo que es el suelo es tierra, tierra. Entonces, con lo cual, claro, si llueve un poco que llueva, pues es lodo. Es impracticable. Y
pero
entonces,
todavía quedaban restos, ¿viste?
Sí. Sí, vimos, sí. No mucho, pero sí que, claro, llovió incluso un poco el día que llegamos, entonces había como agua, era complicado hasta andar, ¿sabes? Entonces, si hubiese llovido normal, tendrían que suspender. Es complicado, no es como en otros sitios, pues eso, pues en Coruña que está en los jardines, o en Madrid que está en el Retiro, que eso es asfaltado, ¿me entiendes? Aquí no, aquí es tierra, con lo cual es inviable que se pueda celebrar en caso de que haya lluvia. Pero bueno, esto aquí ayer comentaban un poco la gente, bueno, los libreros, comentaban el tema de esto de que posiblemente pidan un cambio de emplazamiento, ¿sabes?, para el año que viene. Pues por esto, o un cambio de fechas. Son unas fechas, claro, para ellos aquí, o sea, lo que pasa es que yo también lo entiendo, porque aquí hay turismo todo el año, Eva, es una barbaridad, y yo que llevo viniendo, pues que creo que 5 años seguidos, te das cuenta del cambio, cada vez es más, es tremendo, ¿no? Tremendo, Eva, estaba ahora mismo en una terracita que te puedo decir que es nacionales, igual éramos los únicos, ¿sabes? Y es casi todo turismo extranjero. Y cada vez hay más. Entonces, claro, por eso decían que las fechas son buenas, porque no es un turismo loco como puede ser el verano y no hay ese calor, ¿sabes? Son buenas fechas para una feria del libro, pero claro, cuando te encuentras con la climatología, pues problema tenemos. Entonces, claro, al final nunca sabes cuándo va a ser lo mejor, ¿no? Nunca sabes qué momento es el bueno, que es complicado. Así que ahí andan un poco a vueltas con el tema. Pero bueno, un éxito de verdad, porque es una feria. No sé si alguna vez tuviste la gran suerte, maravillosa suerte de venir. En época de feria es espectacular, como son ya los sevillanos de por sí alegres, lo sabes, y que es una ciudad súper alegre y bueno, de gente maravillosa, pero es que la feria es brutal, brutal.
Toma mucho, consume productos gastronómicos del sur que están muy bien y te van a sentar bien. ¿Pasaste entonces, por lo que veo ahí, el Halloween, el Samhain y todo lo que tiene que ver con el mundo de la calabaza?
Pues más o menos, porque, claro, como salimos a las 5 de la mañana, ¿verdad?, de ese día, estuvimos un poco entre medias. O sea, que la noche sí la pasamos en nuestra Galicia querida, con nuestro Samaí, pero estábamos ya prácticamente de camino. Y sí que aquí, no sé aquí hasta qué punto tiene mucho éxito, porque cuando llegamos aquí ya eran las 2 de la tarde y ya no veías nada. Yo creo que no tienen tanto tirón como nos tiene a nosotros, claro. A ver, nosotros somos pueblo de megas. Al final lo llevamos en la sangre, ¿vale? Yo siempre lo digo, que estas tradiciones celtas, ¿no? Las llevamos dentro. Esto no lo perdemos. Aquí un poquito menos. Y aparte es tan ecléctico, de verdad. Esto es que yo te lo digo, cada año es peor, en el sentido ese de que cada año es peor o mejor, ¿eh? De que, claro, hay gente de todo el mundo aquí en Sevilla. Me recordó, y por desgracia no te iba a decir, porque Santiago la última vez que fui lo vi también como muy cosmopolita y como muy agobiante, con perdón, ¿eh? No, que me perdonen mis queridos compostelanos. Pero fui un domingo y me resultó agobiante, en el sentido de que había tantísimo peregrino, tantísima gente, que sí, que está maravilloso, pero al final, cuando uno es como yo, viejolas, ¿eh?, y quiere un poco de tranquilidad, resulta complicado ir a Santiago. Pues tuve la misma impresión cuando llegué aquí a Sevilla, ¿sabes? Esa impresión de, uff, en unos años cómo han cambiado esto, qué pasada, cuánta gente, que eso, de todas las culturas, todas las tradiciones, qué pasada, ¿no? Por un lado es muy bueno, pero seguro que para la gente de aquí no opinará lo mismo, igual que los compostelanos, entiendo, que también dirán, en la zona vieja, sobre todo los pobres, que deben estar hasta las narices de un poquito de vivir ahí, seguro.
Claro, fíjate, ¿eh? Pero bueno, al final también es un poco lo que dices tú, ¿no? Se ve vida, se ve mucho movimiento. Y,
sí, es bonito, ¿no?
Y el trato de, pues eso, cercano, directo, sin IA. Los de la IA y los difuntos.
Te gustó, ¿eh?
Pero es que me gustó porque justamente ahora pues está causando sensación. Coges una foto de tus antepasados o de alguien que falleció y se le da vida con la IA.
Es que te lo iba a decir porque ayer salió una charla de una maravillosa escritora que fue Milena Busquets, que si no la conocéis, por Dios, hacedlo, porque yo he de decir que la vi ayer en directo y me pareció brutal. Y lo comentaba ella, lo estaba comentando con el presentador precisamente, que hablábamos de la pérdida, porque la mayoría de sus libros son autobiográficos, hablaba de la pérdida de su madre y demás, ¿no? Y claro, sí, que ella daría todo por volver a ver a su madre, por volver a estar con su madre. Entonces había un poquito ahí como el tema, le decía al presentador, ¿y si ahora la IA, ¿no?, te ofrecen un par de años la posibilidad de que puedas volver a pasar un momento con tus seres queridos? Claro, ella decía, daría todo. O sea, es como... Porque hay gente que dice, no, ni de coña, a mí no me pongas estas. Yo mismo te diría, nah, quita de ahí, la IA, por favor. Y sin embargo ya decía, pues lo que fuera, por aunque no fuera verdad, ¿no? Que tú sabes que no es verdad. Pero sí lo daría. Y llegaremos, Eva, llegaremos. Porque lo que me estás contando tú va muy por ahí, ¿no? Imagínate eso, que puedas en un par de años decir, hostia, vuelvo a ver a mi abuelo. Y claro, la IA es capaz de recuperar, siempre y cuando tengas, pues eso, guardados, claro, tienes que tener guardadas cosas de ellos para poder, digamos, volver a crear, ¿no?, lo que son las vivencias y poder darle vida a esa persona que ya no, que desgraciadamente está muerta, ¿no? Pero, qué cosas nos pueda guardar el futuro, ¿eh? Bueno, ahora estamos hablando así, dentro de 3 temporadas estaremos, a lo mejor pasas de mí ya, me pones un IA. Dices, el Robert IA, porque total, el pesado este ya no sabe qué decir, ponemos un IA.
No sé si no será al revés, ¿eh? Aquí estará sentada la IA.
claro, es que sorprende mucho, ¿verdad?, el grado de avance, ¿no? Y esto cuando lo comentaron ayer, yo que por un lado pensé, ¿esto es una broma? No, es verdad, ya está, ya hay avances en ese sentido de poder hacer eso, ¿no? Claro, a ver, si lo piensas, hay casos que no quiero ni decir, ¿no?, de gente que perdió gente muy cercana, ¿no? Pero cuando hablamos de la pérdida natural, ¿vale?, para no irnos a algo muy triste, la pérdida natural de un abuelo, de una abuela, ¿no?, como nosotros nos puede pasar. Sí. Claro, tú lo dices y en el fondo sí te gustaría, ¿no?, volver a tener a tu abuelo ahí al lado y decirle, jo, mira, abuelo, pues yo en mi caso lo digo, ¿eh?, ¿vale?, personal, digo, mi abuelo que se murió cuando yo saqué mi primer libro, ¿vale?, saqué el primer libro y él me animaba, él era el que me decía, sigue, continúa, escribe, tal, y murió justo en la pandemia, en esos meses. Jo, pues cuánto me gustaría ahora poder estar al lado de él, ¿no?, y decirle, jo, mira padrino, pues ahora tengo 15 libros, sobrevivo de esto, mira, si él tiene 10 años, no sé si lo consigo explicar, esa sensación de volver a conectar con esa persona que ya no está, ¿no?, aunque sabes que no es real, que esto es lo más claro, triste, quizá, ¿no? No es real.
Habría que hablar con algún psicólogo de esto, porque a lo mejor remueve cosas que tampoco serían,
¿verdad?,
muy interesantes, no lo sé.
Claro, pues que, claro.
Digo, a lo mejor
es difícil.
Hay gente que le tranquiliza y que le, y que claro, le da paz a saber.
Pero hay otra que le va a remover por dentro. Es que cuando esto se vuelva normal o, digamos, accesible, ¿sabes? Claro, hay casos que son como muy...
Sí, ¿no? Pero a lo mejor, ¿sabes qué teníamos que hacer? Pues actuar con libertad. Si a ti te apetece estar con tu abuelo ahí un rato contándole cosas, aunque sepas que es todo un programa de ordenador.
Pues, es oye, como un juego, ¿no?
Claro, y yo, si no quiero saber absolutamente nada de eso, pues no lo hago. Claro.
Bueno, hasta ahí llegamos con los avances. Te lo digo porque lo estás diciendo y es cierto. También yo juego al FIFA para jugar y hago de jugador de fútbol y no soy, ni seré en la vida, que era muy malo, Eva. Es así. Sí. Y también estoy haciendo un papel ahí, estoy jugando y realmente no son. Pues esto es lo mismo, ¿no? Supongo. Pero bueno, es que te llega al fondo. Son cosas que te llegan al corazón, claro. Ya es más difícil. Sentimientos, gente que lo pasó muy mal, con pérdidas. Bueno, es lo que dices tú. Yo creo que esto también, un poco los profesionales tendrán más idea que nosotros. Pero bueno, me quedó ahí esa reflexión, ¿no? De la IA, que siempre hablamos muchas veces de a dónde nos llevará, y en este caso a algo tan tan sensible, ¿no?
Totalmente. Bueno, mientras los recordemos, ahí están, ¿eh? Como...
Hombre, no, eso yo siempre lo digo, es una de las frases que más me gusta decirle a todo el mundo, que es que siempre los vas a... siempre van a estar vivos mientras tú los recuerdes. Es decir, una persona al final va a seguir viva mientras haya alguien, donde sea, que lo recuerde. Por eso es tan bonito trascender, ¿no? Yo creo que es algo que todo ser humano le gusta trascender, sea con lo que sea, porque al final, lógicamente va a seguir vivo esa persona, en aunque sea pues en notas musicales, en libros, en lo que sea, en recuerdos, que también es bonito, ¿no? Nos estamos poniendo trascendentes, Sevilla.
Sí, pero claro, como es esta época en la que tanto aparece esto, visitas cementerios, etcétera, etcétera.
Sí.
Aunque en estas cosas, como en casi todo, no hay calendario, pero sí es verdad que estos días pues escuchas mucho hablar de
claro,
todo esto, ¿no?
Claro, claro.
Y no está nada mal, deberíamos de hacerlo más
no,
a menudo.
No pasa nada. Yo lo pensé también porque precisamente mi madre, que ayer fue a Bañobre, que es nuestra aldea, claro, fue simplemente a pasar el fin de semana para ir al cementerio a ponerle flores a mi abuela y mi bisabuela. Si no, no hubiera ido. Quiero decir, te das cuenta que esas tradiciones siguen vivas en ellas, ¿no? Posiblemente ya no van a seguir con nosotros, porque nosotros ya somos mucho menos de esas cosas, pero ellas mantenían esas tradiciones, ¿no? Que venían de generaciones antiguas, de seguir venerando eso a los muertos el día de difuntos, pues claro. Y mucha gente lo sigue haciendo, o sea, esas tradiciones siguen vivas. Yo te comentaba un poco en el correo, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Porque posiblemente ya, yo reconozco que mi generación ya no lo va a hacer, seguramente, ¿sabes? No sé las siguientes.
Bueno. Pues la verdad es que tiene este contenido, que vamos a romper toda esta magia con el titular del día. Que ¿cómo se está viviendo ahí el titular del día en el sur?
Ay, el del día, el dices el del día Amazon, ¿no? ¿O qué?
Sí, claro.
Porque yo ya... Mira, yo que no veo la...
De este día.
Hombre, titular. Yo es que ayer te digo la que no veo mucho la tele. Sabes que no, yo no veo la tele, ¿no? Pues sí, supongo que sí, ya lo sabes. Entonces yo no ando mucho al loro. Sí. No ando mucho al loro de estas cosas. Y ayer, por casualidad, en el hostal Manola, puse la tele y salía el señor este. Y yo te juro que me sorprendí. Y dije, pero este señor aún no ha dimitido. Eso fue mi pensamiento de alguien que no ve la tele, de alguien que sí vivió hace un año toda esta situación de Valencia, ¿vale? Y que en ese momento dije, pero este señor de verdad que aún sigue ahí. O sea, ¿cómo puede tener los santos, ya me entiendes, para después de lo que pasó, sea de, y lo digo, del partido que sea, y seas de lo que sea, ¿cómo puedes seguir ahí con la poltrona y no haber tenido la decencia mínima de decir, Dios mío, mira, igual no ha sido mi culpa, de acuerdo, venga, va, pero yo me bajo de este barco porque lo he hecho mal, y lo hemos hecho mal, ¿sabes? No tenerla, no sé. A mí me parece, y siempre lo digo, me parece que es lo peor de este país, su clase dirigente, que este caso es un caso, y tú sabes que este caso es habitual. O sea, esto es así, por desgracia. Hay muy poquitos casos que sean al contrario, ¿sabes? Que sea, primero me voy y luego veremos lo que dice la justicia, si soy culpable o inocente, ¿no? O si realmente fue culpa, tuve o no responsabilidad. Pero les cuesta mucho irse, es que gusta mucho lo de la poltrona aquí. Lo de, ¿ves? Nos viene bien esto a lo de Sevilla y perdió la silla. ¿Te das cuenta? Volvemos al principio. Pasan los siglos, pero realmente las cosas son iguales. El arzobispo este que se fue, luego quería su silla. El otro no se la devuelve. Pues aquí andamos igual. El señor Mazón tenía su silla y no le apetecía irse. Le daba igual los muertos que hubiere, ¿no? Que ya deberían... Yo creo que ya, humanamente, eso te tendría que ser suficiente para decir no. O sea, en parte yo era el que mandaba, parte es mi responsabilidad. Yo me bajo del barco en cuanto esto se normalice. Pero bueno. Al final tenemos que llegar a esto, Eva.
Pues sí, hay que llegar a esto y dejarlo aquí porque te tienes que ir corriendo a tu caseta, ¿no?
No, ahora hoy no, ya hoy ya estamos un poco, ya se acabó ayer la feria y ya entro un ratito al tren, de vuelta para casa que ya tenemos moguiña.
Bueno, ya a ver si llega en punto y hora y sin problema.
Bueno, lo vamos a intentar y si no, oye, no pasa nada, hemos entretenido. Tenemos un bocata, un agua y un libro. Que siempre viene bien.
Muy bien. Bueno, pues nada, Robert, gracias. Un abrazo enorme y feliz vuelta a casa.
Igualmente, vosotros y buena semana.
Igualmente, hasta pronto. Que enseguida vuelvan tía, que estamos pendientes hoy de la actualidad. Como siempre, claro.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.